9:09, estamos ingresando a esta tertulia del jueves 28 de abril de 2016 con Miguel Manzi. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo le va?
Buen día, ¿cómo está?
Saboreando un rico mate. Hoy no le tiene que pedir a Andrada, por ejemplo, ¿eh?
No vino.
No vino el hombre, no vino, ya vendrá. Pero en su lugar, hoy tenemos el gran gusto de recibir a quien es su diputado suplente, que ya estuvo con nosotros, Gerardo Núñez. ¿Qué tal, Gerardo? ¿Cómo estás?
Muy buenos días, muy bien.
Bien, y también estamos recibiendo como invitado esta mañana a Julio González, el secretario de bancada de Unidad Popular, en representación de Eduardo Rubio. ¿Qué tal, Julio? Buen día, ¿cómo le va?
Buenos días.
Y con nosotros Graciela Bianchi. Graciela, ¿cómo estás?
Buen día, muy bien.
Muy bien. El martes estuvo aquí en estudios, de pronto lo pudieron escuchar, el comandante en jefe del Ejército Nacional, el general Guido Manini Ríos, quien compartió un anuncio, concretamente una primicia, eso que nos gusta tanto a los periodistas. En realidad, dijo que el Ejército presentará en las reuniones de diálogo social una propuesta para que las personas que no estudian ni trabajan se incorporen al Ejército. Hizo algunas precisiones, pero vamos a escuchar algo de lo que decía Manini Ríos.
Bueno, nosotros ahora estamos proponiendo para estas mesas de diálogo social que ha convocado la Presidencia de la República un plan de, digamos, de darle a todos aquellos ciudadanos que hoy por hoy no tienen en el horizonte una vía de salida a su situación, que no están trabajando ni están estudiando y que tienen cerradas las vías para transitar en la vida, de poder incluir o llevar a nuestras unidades militares, darles en ellas una educación cívica, prepararlos en valores, darles cierta disciplina, normas de higiene, primeros auxilios, enseñarles oficios, en cierta forma darles a ellos la posibilidad de poder transitar por la vida, digamos, con ciertas herramientas que hoy en su estado de marginalización no tienen.
Bien, vayamos ahora al repaso de algunas repercusiones que tuvo y siguen teniendo estas declaraciones. En primer lugar, la producción se comunicó con Santiago Soto, economista, politólogo, director del Instituto Nacional de la Juventud, del Ministerio de Desarrollo Social. Ha compartido Soto algunas tertulias aquí en estas mañanas. Dijo que la propuesta, desde su punto de vista, tiene algunos temas de enfoque que hay que debatir en profundidad. Por ejemplo, el asunto de que no es homogénea la población de los jóvenes que no estudian ni trabajan. Agregó que hay que complejizar primero el diagnóstico y después también la propuesta y el enfoque que tienen respecto a esta. Vamos a escuchar qué más decía Santiago, director del INCU.
Es importante tener un diálogo social donde participen todos los actores de la sociedad, incluyendo el Ejército, así que bienvenida la preocupación y la propuesta. Creo que tenemos que debatir enfoques y creo que eso es lo bueno de esta instancia que convoca el gobierno. Nosotros trabajamos en el Ministerio de Desarrollo Social con miles de jóvenes en nuestros programas para la inclusión educativa y laboral y bueno, creo que trabajar sobre una propuesta de acuerdo educativo sobre la inclusión social de adolescentes y jóvenes tiene buenos resultados, está bueno también poder compartirlos con la infraestructura que tiene el Ejército y bueno, parte de esa preocupación que planteó Manini Ríos también poder utilizarla y canalizarla para que sigan apoyando, como hacemos en muchos lugares, los proyectos de los jóvenes.
Más repercusiones en declaraciones a la diaria. Algunos legisladores que integran la Comisión de Defensa en Diputados opinaron también sobre la iniciativa del Ejército. El Frente Amplista Carlos Rodríguez opinó que este tema ya se planteó durante el primer gobierno de Vázquez, pero no haciendo referencia a la formación militar, sino a la capacitación en oficios. El diputado Víctor Semproni aseguró que hace años que viene planteando la necesidad de formar a los jóvenes a través de indispensables disciplinas que tienen que ver con la defensa, y agregó: le han dicho de todo por hacer esta propuesta. La diputada suplente del Frente Amplio, Romina Napilotti, aclaró por medio de las redes sociales que desde que existe el plan de emergencia, el gobierno ha impulsado programas de reinserción social dirigidos a adolescentes y jóvenes. En declaraciones a Radio Uruguay, el senador Frente Amplista Ernesto Agassi coincidió con Manini Ríos en cuanto a valorar al actual Ejército, al tiempo que apeló al reconocimiento de las responsabilidades de todas las partes involucradas. El senador Luis Lacalle Pou también se manifestó satisfecho con el mensaje del jefe del Ejército e igualmente dispuesto a responder los reclamos salariales de los efectivos de menores ingresos. Y la consejera de la ANEP, Laura Mota, también se refirió a la propuesta del jefe del Ejército. Sostuvo que en estas declaraciones existe una intención de colaborar con este gran esfuerzo nacional, al tiempo que aclaró que lo que no puede ser en la cuestión es que no sea voluntario. Comienzo la primera ronda de comentarios con Miguel Manzi. Cerca del micrófono, Miguel, por favor.
Cerca del micrófono y lejos de Manín Ríos.
Yo, francamente, estoy conmovido con las declaraciones de este señor general, comandante en jefe del ejército. Tengo comentarios generales acerca de la entrevista. Fueron 36 minutos de entrevista, y tengo comentarios específicos sobre algunos dichos particulares del general Manini Ríos. Pero ¿sabe qué es lo que quiero decir? Primero, yo estoy persuadido, estoy convencido, íntimamente convencido, de que nadie escuchó la entrevista completa. Nadie, ni los que opinaron después, ni los comunicadores, ni los periodistas, yo no sé si salió algo hoy en Búsqueda, ni los que editorializaron El País Hoy sobre este mismo tema. No leí Búsqueda, no sé si alguien salió. Estoy persuadido de que nadie escuchó a Manini Ríos. Perdón, Daniel, su audiencia, sabemos, es multitudinaria, y basta. De los que opinaron respecto a los dichos de este señor, básicamente el gremio político, cuando fue requerido por sus reacciones por estos dichos, se guiaron por los titulares de prensa, que lo que recogió básicamente la prensa fue esto de los nenís. El ejército estaría dispuesto a recibir a los nenís, y apenitas alguno ahí sugirió para qué, para bañarlos y para moralizarlos y todo. A mí esto me puso la carne de gallina. Yo confieso que tampoco había escuchado a Manini Ríos. Vaya si me voy a comer 36 minutos de entrevista con el comandante jefe del ejército. Pero, por responsabilidad profesional, ayer de noche, y después no pude dormir, recogí lo que la producción mandó para prepararnos para esta tertulia y me fumé enterita la entrevista esta, y repito que quedé francamente conmovido. Entonces yo creo que nadie escuchó la entrevista completa, o si alguien la escuchó y no reaccionó y no dijo algunas cosas graves que yo creo que podemos decir esta mañana en Oakley, es que estamos todos muy abombados, muy adormecidos, muy atontados por tanta estupidez y por tanta frivolidad y por tanta superficialidad con que estamos inundados todos los días. O por la vertiginosidad de la información, porque leemos un cachito, 140 caracteres y pasamos a la siguiente noticia y no nos detenemos a analizar. Entonces, no le atribuyo mala fe a nadie o a casi nadie, porque golpistas hay siempre en todos lados, así que alguno debe quedar por ahí, vamos, me consta que alguno queda, pero le atribuyo básicamente a ignorancia, no haberle ignorancia específica sobre el tema, no haber escuchado la entrevista completa del señor general Guido Manini Ríos, comandante en jefe del ejército de la República, porque es para mandarlo preso, es para destituirlo y mandarlo preso por golpista. Y si me permiten, después yo voy a fundamentar lo que digo, porque además está grabado lo que dijo el señor general y no estoy inventando nada, y no es lo que quiso decir, es lo que dijo.
Graciela Bianchi.
Bueno, sí, yo la escuché toda también. Y quiero aclarar que Luis Lacalle Pou lo que dijo es que está de acuerdo con el aumento salarial. La otra cosa, sobre el resto no se pronunció. Lo que además no, lo hemos hablado. El tema concreto es que esto no es nuevo. El resultado de la revolución popular y nacional, no sé cómo, ya no me acuerdo porque yo pasaron muchos años, del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaro, terminó en una cosa concreta, que fue deshacer el país desde el punto de vista institucional y republicano, y que los militares, los tupamaros y todos los atláteres, que ahora están todos en el mismo lugar, hayan logrado convertirse o hayan logrado cumplir el sueño de tener el ejército propio. Esta, y es peligrosísimo para la República, esta propuesta, yo soy muy más callada de lo que la gente piensa. A mí cuando Mujica fue a hablar conmigo en el año 2011, que siempre lo digo, me dijo, ¿qué le parece si ponemos a los niñés en los cuarteles? Y hay cosas que yo de esa conversación nunca hice trascender, porque una de estas me pareció muy disparatada. Y resulta que ahora aparece como una novedad, y yo, para ir sobrellevando, como dice el compañero acá de la tertulia, volví a sacar el libro de Vargas Llosa, lo sigo teniendo en la mesita de luz, la civilización del espectáculo, por lo que significa la banalización de un problema, en este caso, institucional. No desconozco la necesidad de enfocar el problema, de resolverlo. No se resuelve ni con los planes sociales, ni mucho menos metiéndolos en el ejército, porque en realidad ¿Qué van a hacer con ellos? No tienen idea las cabezas que con las que estamos trabajando. No tienen idea de los derechos individuales. ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Cómo los vamos a poner? ¿Cómo los vamos a seleccionar? ¿Qué vamos a hacer? Como, no sé, los vamos a poner en fila y le vamos a hacer, a ver quién tiene cociente de inteligencia, quién no tiene, quién tiene todas las neuronas quemadas por la pasta base, quién no, qué oficios, qué le vamos a meter en la cabeza. Hay instituciones que la República previó desde los orígenes, lean las instrucciones del año 13, ya se sabía perfectamente cada institución del Estado a qué se tenía que dedicar. Yo al ejército lo respeto siempre que esté dentro de la ley y lo respeto para sus funciones específicas. Puedo discutir si es necesario, creo que sí, para el cuidado de las fronteras, lo podemos utilizar mucho para todo esto que estamos viendo ahora, que se nos pasan por la frontera no solamente drogas, sino valijas de plata. Y darles mejores salarios sin ninguna duda. Yo voté junto con el colega Rubio el retiro de las tropas en Haití porque creo que los están usando como carne de cañón, para intereses que no me voy a poner a calificar ahora. Yo como educadora me enojo profundamente y como republicana me doy cuenta que o reaccionamos rápidamente o este país se transforma en una república ya no bananera, sino de lo peor de los populismos, que además, como siempre, el Uruguay llega 20 o 30 años tarde, porque los populismos están cayendo, y nosotros parece que no nos damos cuenta.
Julio González, de Unidad Popular.
Bien. Nosotros lo primero que queremos hacer es contextualizar las declaraciones del general Guido Manini Río. Él proviene desde la infantería, pertenece a la logia Tenientes de Artigas, una situación totalmente de ultraderecha, logia que siguió en la época dictatorial a lo que era la creación de los CCT, los Comandos Casa Tupamaro, uh-huh. O también el control de lo que eran los militantes del Partido Comunista. Uh-huh. Apoyan y defienden lo que es el clan internacional, caso Rockefeller, caso la familia Rothschild, y se opone a una idea marxista. Nosotros estamos totalmente en contra de lo que manifestó, más sabiendo bien quiénes fueron los integrantes de la logia, ¿no? Nosotros traíamos una lista acá de quienes integraron, que era el general Julio Badora, Esteban Cristi, Gregorio Álvarez, Amaury Plan, que fue un adelantado, porque hoy se aplica el Plan Guardián. Amaury Plan acá fue el primero que institucionalizó las escuchas telefónicas. Sí. Toda la ciudad, y todo lo que tiene que ver con el Uruguay, a través de ser sospechoso y ser escuchado por parte de los órganos represivos. Tuvo Balestrino, tuvo Rapela, tuvo Iván Pavlov. Cuando él habla de educación, principios y valores, nosotros queremos comentar que dentro de esa misma logia, Óscar Pereira, que es el general, que era uno de los duros dentro de esa logia, usaba un método educativo a través de órdenes que daba Balestrino, de que los soldados criaran gatos y gatas y después los largaban al campo y los mataban con bayoneta. O el tema de... manifestó de que capaz que tenga una paga de 50% de lo que gana un soldado. Un soldado hoy en mano gana 11.500 pesos. Estamos hablando de que vamos a crear valores a gente que va a tener que tener una costumbre educativa no democrática, porque eso es lo que hay que plantear. Cuando uno ingresa a la escuela militar tiene otro tipo de doctrina. Nosotros apuntamos más a más democracia, que es lo que hemos manifestado. Por eso hemos planteado algunos avances en proyecto de ley, como desmilitarizar lo que tiene que ver con la marina mercante, desmilitarizar el tema de la aviación civil. Nosotros vamos hacia la creación de institutos con docentes civiles en el marco democrático. Después, si uno quiere seguir la carrera militar, sabe dónde tiene que ir, pero el liceo militar, la escuela militar, competir con la UTU, con la escuela marítima. Nosotros decimos, no tiene que haber competencia. Si uno quiere realmente ser pescador artesanal y quiere tener una currícula para poder navegar, o el de la marina mercante, que no maneja buque de guerra, que maneja buques sociales, creemos que tiene que tener una situación de instrucción igual a la que tiene que tener un militar, y después si el militar quiere seguir la carrera, tiene que tener otro tipo de instrucción. Entonces, nosotros desechamos todo esto. Además, este concepto de los ninis puede llegar a estigmatizar jóvenes. Uh-huh. Eso es lo que más preocupa. Nosotros vemos que hay dos o tres clases de tipo de jóvenes en la cual no estudian ni trabajo, pero buscan empleo. Hoy vemos la tasa de desocupación y es imposible conseguir un trabajo digno. Hoy se está pagando el mínimo nacional y le exigen a cualquier cajera de supermercado o a cualquier compañero que trabaje en un call center ganar el mínimo nacional. Es imposible, además, que un joven planifique su familia. La otra, tenemos jóvenes que no asisten a los centros educativos formales y no se encuentran actualmente ocupados, pero son responsables de las tareas en el hogar. Hoy tiene que trabajar el jefe de familia, la jefa de familia. ¿Quién cuida a los niños? Son los propios jóvenes. La otra, tenemos también un sistema en donde dejó por fuera a más de 6.000 estudiantes, en el caso de la UTU, en caso de la Universidad del Trabajo. Gente hacer cola para poderlo anotar y pasar 24 horas o 48 horas esperando que se abra la institución para poderlos inscribir. Nosotros consideramos además una propuesta que manifestaron los compañeros de la FUN antes de empezar la educación, que faltaban más de 100 maestros en Montevideo. Imaginémonos lo que es en el resto del interior del país. Entonces, este tipo de propuesta para nosotros es totalmente disparatada.
Gerardo Núñez.
Sí, bueno, comparto la preocupación por el contexto de las declaraciones de Manini Ríos. Obviamente que no son nuevas. A nosotros no nos asombran. Hace muy poco el presidente del centro militar hizo declaraciones en un sentido muy similar, ¿sí? Hizo declaraciones poniendo en tela de juicio justamente cómo se daban los fallos judiciales en nuestro país. Habló de ataques hacia la democracia por parte del gobierno del Frente Amplio y estaba convocando básicamente a una rebelión. Decía, no entiendo cómo los militares hoy no toman otro tipo de acciones o justificando posibles acciones de futuro. Me parece que esto sería un tema particular para poder conversar en otro espacio de tertulia. Refiriéndonos a la temática concreta, creo que es importante primero contextualizar lo que son, lo que se llaman los NINI, que creo que ahí hay un error ya en torno a cómo se los cataloga. Primero porque no es un grupo homogéneo, tiene distintas realidades. Recién acá uno de los que estaba hablando, Julio, señalaba los distintos tipos, ¿sí? Tenemos ahí una situación bien clara, ¿no? Primero, que se estigmatiza, se parte de la base que todos los jóvenes que no estudian ni trabajan no hacen nada, cosa que es mentira, porque hacen un montón de cosas. Se parte de la base que todos esos jóvenes son marginados, o sectores marginales, o pobres, y también es mentira, porque ni todos están marginados ni todos son pobres. Ese porcentaje de 6% aproximadamente de jóvenes que no estudia ni trabaja, que no busca empleo y que no hace tareas del hogar...
18 dice el INCU.
Claro, pero el 18 es el total. Cuando uno empieza a desgranar, ¿sí?, el porcentaje de jóvenes que no busca empleo, que ahí está dentro del 18%, y que no hace tareas del hogar, es el 6%. ¿Ah? Entonces, lo que sucede con este dato es que se desconoce que en ese porcentaje también hay jóvenes de otros sectores sociales. No todos son jóvenes pobres, no todos son jóvenes marginales. Del primer quintil al quinto quintil hay. Entonces, ese es un tema primero. Lo segundo tiene que ver, me parece a mí, con una propuesta desubicada totalmente por parte de Manini Ríos. Me parece que muy prejuiciosa. Y, de alguna manera, a mí me gustaría preguntar hoy, ¿sobre qué educaría el ejército? ¿Sobre qué valores? Porque parte de la base es que esos jóvenes no tienen valores. Parte de la base que el ejército o las fuerzas militares en nuestro país son abanderados de los valores. Y acá todavía no hemos tenido un pedido de perdón por parte de las Fuerzas Armadas a los uruguayos por lo que hicieron durante la dictadura, por el terrorismo, por la desaparición y por no haber entregado ni una sola prueba en donde se ratifique, en donde se sepa dónde están nuestros compañeros desaparecidos, que son más de 190. Entonces, ¿dónde están los valores del ejército? ¿Dónde están los valores que, según ellos, van a estar inculcando disciplina y costumbres democráticas? ¿Cuáles son las costumbres democráticas? ¿Cuáles son esos valores? Si acabamos de tener hace muy poco, fue motivo de debate en el Parlamento, se robaron 20.000 municiones en la base aérea de Durazno. ¿Quién la robó? No, porque digo, son parte de las cosas que tenemos que señalar, porque acá parece que parte de los sectores de las Fuerzas Armadas, y quiero decir en esto, no todos los militares forman parte de esta propuesta, ni todos los militares fueron golpistas, ni todos los militares son antidemocráticos ni reaccionarios. pero quien propone esto nos parece que o tiene un desconocimiento muy grande de la realidad o realmente está tomándonos a los uruguayos y especialmente a los jóvenes como ignorantes y no posibles actores sociales y sujetos de derechos en esta sociedad.
Bien, vamos a hacer una pausa. ¿Querías hacer un apunte, Graciela?
Sí, yo escucho... porque yo sinceramente escucho al colega Núñez, que no sé si estaba cuando se interpeló a Fernando Guido Broj, o estaba... Bueno, ¿y qué tienen ustedes? Tienen el gobierno. Yo tuve que ver con mucho dolor que gente muy vinculada al tema de los derechos humanos, como Macarena Gelman, y no lo quiero personalizar en ella, porque la respeto y entiendo profundamente su situación, pero como Puig, porque no le gusta que le digan Puch, o como, bueno, el otro compañero que no me acuerdo cómo se llama, el otro colega de ahora se me fue, que llamaran a los suplentes, pero todos levantaron la mano, respaldando a Fernández Huidobro. A ver, el presidente de la República lo puede destituir, porque la máxima autoridad del ejército es el presidente de la República. Entonces, yo acá veo que no se le dice nada a Manini Ríos, ni por parte del ministro, que además tuvieron oportunidad de voltearlo, porque no teníamos los votos. Si alguno de ustedes hubieran la mano de yeso, la gente vinculada a los derechos humanos pidió los suplentes, y vos entraste de suplente, yo no sé si por eso o por otro, pero los más identificados, tú estás y tu partido lo está, pero gente vinculada... A ver, podíamos haberlo sacado a Fernández Huidobro, necesitábamos más votos, estaban todos, y los que no quisieron poner la cara, lo cual me parece doblemente hipócrita, porque si yo soy fulano o fulana tal, y estoy en el gobierno... y pienso lo que pienso de Fernández Huidobro, y levanto la mano para respaldarlo, bueno, entonces la verdad es que estamos perdidos en todo.
Por una alusión,
sí, una alusión. Parece que estamos...
No, de una,
lo que discutimos ese día en el Parlamento, perdón, no fue la política de derechos humanos ni las declaraciones de Fernández
Huidobro. No me hagan juegos de niños.
No, no.
Porque los 50, si uno de ustedes nada más, por ejemplo, bueno. Semproni, que tanto se... Bueno, Semproni lo defiende el ejército, claro, si tienen el ejército propio. Bueno, Fernández Huidobro está en la logia del teniente de Artigas.
Permíteme, ese día no se discutía el llamado a sala del...
Pero calla el ministro, querido, bueno, esto es política.
Pero no se discutía,
no estamos bordando
la política de derechos humanos ni la declaración de Fernández Huidobro.
A mí me vas a decir...
Que dicho sea de paso, nuestro partido y el Frente Amplio sacó declaraciones rotundas en contra de
posicionamiento. Cuando lo podían hacer caer,
Fernández Huidobro.
¿Cómo lo mantuvieron?
¿Qué ministro?
Permítame hablar. Permítame hablar.
¿Cómo que sacaste declaraciones en contra de
tu ministro? Permítame hablar. De las declaraciones. De las declaraciones.
Un minuto. Echalo, no saque declaraciones. Si vos mandás.
Permítame hablar.
Tenés el 2, el 4 y el 5.
Por favor. ¿Puedo hablar?
Perdóneme.
Gracias. Lo que se discutió ese día en el Parlamento era un punto específico que tenía que ver con qué había sucedido con las municiones que justamente recién estaba señalando. Sobre ese punto nos expresamos los parlamentarios y los frenteamplistas. No, porque estaba en un proceso de investigación.
Así no me diga, mirá.
Por lo tanto, la política de derechos humanos no era un motivo de discusión de ese día, ni motivaba una expresión por parte del Poder Legislativo en esa sesión. Insisto, los frenteamplistas, y en este caso nuestro partido, el Partido Comunista, tuvo una declaración pública conjuntamente con el Frente Amplio en donde se rechazaron ciertas declaraciones que no compartimos.
Bien, vamos a ir a una pausa, luego seguiremos avanzando con otros comentarios. Tenía, por ejemplo, algunas otras consideraciones Miguel Manzi, sí, sobre estas declaraciones. Una pena que en la editorial le estoy leyendo el planteo del Ejército del diario El País de esta mañana, el planteo del comandante en jefe del Ejército Nacional. Seguramente no pasó desapercibido para nadie, importa entenderlo cabalmente y apoyar lo que de bueno tiene como iniciativa. No alude en dónde se hizo la declaración, pero en fin, vamos a la pausa. Seguimos avanzando aquí en la mañana del Espectador. Muchos comentarios a propósito de este primer tramo de la tertulia, quiere decir que seguramente vendrán más luego de esta segunda ronda. Dice, miren, les pagan mientras aprenden, los alimentan y los sacan de las calles. Es una oportunidad. No serán militares, además. No habrá instrucción en las armas. Siguen con la historia chica, dice otro. ¿Cuánto resentimiento de la izquierda radical? ¿Usted es de izquierda radical, Manzi?
Yo soy republicano radical, liberal radical y demócrata radical. Yo creo que los abordajes de los dichos del general, el comandante en jefe, este señor Mañini Ríos, se pueden discutir en su fondo o en su forma. Francamente, no me interesa discutirlos en su fondo. ¿Qué me importa a mí lo que opina este señor vestido de guerra acerca de cómo se reinsertan los niños en la sociedad? No me importa nada, no voy a perder un minuto de tiempo de esta prestigiosa audición discutiendo lo que opina este señor acerca de cómo se debe reinsertar los niní en el Uruguay. Eso no es el problema. El problema es lo que dijo, es la forma de lo que dijo por la investidura de este señor, que es el comandante en jefe del ejército, sometido a disciplina de su superior inmediato, que es el ministro de Defensa, el señor Fernández Huidobro, y del presidente de la República, que es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Entonces yo digo que los dichos de este señor configuran dos hipótesis posibles: o golpismo o conspiración. Si el presidente de la República y el ministro sabían lo que estaba diciendo el señor Mañini Ríos, es una conspiración, porque lo mandaron a decir eso o lo autorizaron a decir eso. Y si el ministro y el presidente de la República, que son los jefes de este señor, no sabían lo que decía, entonces este señor es golpista. Yo digo que todo el ejército es golpista de ninguna manera. Digo que hay un golpe de Estado en curso de ninguna manera. Digo que este señor es un golpista. Y en tal condición no puede ser el comandante jefe del ejército y merece ser destituido inmediatamente. ¿Por qué digo esto?
Sí, porque
cito las palabras del señor comandante en jefe, general Guido Mañini Ríos, dichas en esta misma audición, en esta misma radio.
Mira, que Guido Mañini integra la logia también, ¿no?
Más vale, no es que integre, es en la lógica de los combatientes. El problema es entre los tupas y los milicos que los combatieron. El resto de los uruguayos, que fuimos las víctimas de esa demencia, no tenemos nada que ver, no estamos en la conversación. Y no es que sea teniente de Artigas, es que se sienten atemorizados porque son de colegas, no sé cómo se
Vamos al punto, Miguel, que nos queda poco tiempo.
Qué pena. Ni que hablar, voy a tratar de apurar las cosas porque nos queda poco tiempo. Dice este señor, esta propuesta de la institución la vamos a discutir en esas mesas de diálogo social que convocó la presidencia de la República. ¿Cómo dijo? Este señor está sujeto a disciplina. ¿De qué institución me habla? ¿El ejército se sienta en la mesa de diálogo social a discutir con ONGs acerca de lo que hay que hacer con los indigentes y con los niní de este país? Este señor está sometido a disciplina, es parte del Ministerio de Defensa.
Fue convocado a las mesas.
Doble pecado entonces. Tenemos que pasarnos a la clandestinidad porque el señor presidente de la República y el ministro de Defensa están planeando un golpe. Entonces esto es una conspiración. Vámonos ya a la clandestinidad, a defender las instituciones democráticas. Fíjese usted, tenemos tanta cosa para decir en el fondo, pero elijo no hablar sobre los disparates al respecto del fondo de la propuesta y me quedo con el desacato que significan las palabras del comandante jefe del ejército y la violación de la institucionalidad castrense y de la línea de mando con el ministro y el presidente de la República. Cuando usted le pregunta, señor Daniel Castro, ¿adelantó este planteo con otros actores? No, nosotros estamos inscriptos para participar en esas mesas, pero todavía no comenzó la discusión. ¿Cómo? ¿No habló con el ministro de Defensa? ¿Cómo el comandante en jefe habla en nombre del ejército por las de él? Pero estamos todos locos. Pero esto no es la República Democrática y Liberal del Uruguay. ¿En qué mundo estamos? ¿Sabía el ministro esto o no lo sabía? ¿Quiere más? Usted le pregunta después acerca de otras cosas, si el ejército estaría dispuesto a embarcarse en nuevas misiones de paz. Y le dice este señor, cuando vuelva a la misión de Haití, nosotros estamos dispuestos a hacer un nuevo despliegue, en la medida siempre que esto le sea útil a la política exterior del Estado. En este tema, nosotros trabajamos en sintonía, en total coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores. Si al país le sirve desde ese punto de vista, el ejército está dispuesto a hacer el esfuerzo. ¿Pero cómo, señor? ¿Y usted quién es para decir si está de acuerdo o no? Es el ministro de Defensa, las autoridades civiles que están por el pueblo, los que le dicen si tiene que ir a pelear o no, si tiene que ir al Haití o si tiene que ir al Congo. ¿Desde cuándo se habla en nombre del ejército a ver si vamos a ocupar otro país o no? Esto es una demencia, esto es un delirio, que alguien tiene que parar.
Bien, vamos a seguir con esta ronda de comentarios. Sigo con Gerardo Núñez. ¿Hay golpismo, Gerardo?
Bueno,
vengo más, ¿eh?
Muy bien.
Yo soy una libélula de vida efímera al lado tuyo, te voy a decir.
Hemos caracterizado la situación regional como en un transcurso, en un proceso de golpes, ¿sí? Lo que sucedió en Honduras, lo que sucedió en Paraguay, lo que acaba de pasar hace pocos días en Brasil. En el caso de Uruguay, obviamente que nosotros no seríamos tan categóricos al decir que hay una situación de golpismo. Si hay una situación
en donde determinados sectores de la sociedad están proclives a desestabilizar la democracia desde distintos lugares. Tenemos un papel preponderante desde algunos medios masivos de comunicación que están tergiversando permanentemente los contenidos fundamentales, que están ocultando parte de la realidad y reproduciendo o rearmando o recreando otra que no siempre es la que realmente existe. O sea, en eso creemos que es importante. Yo me voy a centrar fundamentalmente, a mí me preocuparon muchísimo las declaraciones de el presidente del Centro Militar, insisto en esto, hace muy poco tiempo en una entrevista en un medio digital, en donde deja de manera clara su intención, su llamado a la sublevación. Creo que estos sectores todavía están aislados en las fuerzas militares y tenemos que trabajar para seguir aislándolos, todos los sectores democráticos, sin importar los partidos. Yendo a la médula del asunto, que tenía que ver con lo que hoy nos convocaba la discusión, también señalar que hay un conjunto de programas sociales, educativos, para atraer, para generar el interés de estos jóvenes que todavía no se han visto convocados al mundo laboral o al mundo educativo. Y también tenemos que ser autocríticos, no solamente señalar que el que no estudia o el que no trabaja es porque no quiere. ¿No será también que las instituciones educativas, los espacios laborales, no son atractivos para los jóvenes? Porque los salarios muchas veces son bajos, porque las cargas horarias son muy altas, y porque, evidentemente, si bien se ha avanzado la reinserción educativa de muchísimos jóvenes, de miles de jóvenes en estos últimos años, todavía queda una porción que no ha sido atraída en el buen sentido, no se ha construido junto con los jóvenes esa posibilidad de educación. Es decir, ¿qué educación precisan o precisamos los jóvenes en este país? ¿Para qué país precisamos esa educación? Hay muchos programas, insisto, que se han desplegado, que han sido exitosos, que han promovido, por ejemplo, la Ley de Empleo Juvenil, en donde se intenta que el joven no abandone el mundo laboral o el mundo educativo, que no tenga que elegir entre esas dos cosas, sino que se pueda formar en el sistema educativo y volcar esos conocimientos al mundo del trabajo y viceversa. Hay muchos ejemplos en torno a estos.
Graciela Bianchi.
Bueno, yo de esta última parte, sabe mi opinión, fracasaron estruendosamente, destruyeron la educación pública, destruyeron todo lo que podían haber construido con los miles de millones de dólares que el pueblo uruguayo puso estos 11 años, y era por un viento de cola, cuando se les terminó, demostraron efectivamente lo que son. Es más, nos dejaron más fundidos que antes, pero eso es otro tema. Yo quiero primero manifestar mi respaldo, o mi respeto, mejor dicho, no mi respaldo, mi respeto al Ejército Nacional en el sentido artiguista, al servicio de la República, primera cosa. Segunda cosa, yo respaldo al presidente de la República en esto. Y ustedes saben que yo soy absolutamente crítica de Vázquez, lo he sido, formé parte de su gobierno, y en este momento yo le quiero decir al presidente de la República que él tiene el respaldo de la oposición sin ninguna duda, y me imagino que tendrá el respaldo de su gobierno para tomar las decisiones que tenga que tomar frente a una persona que evidentemente no está cumpliendo con la Constitución y la ley. Yo estoy convencida, porque conozco el Frente Amplio, ayudé a fundarlo, estuve 40 y pico de años, me fui espantada cuando vi lo que hacían en el gobierno, porque hicieron todo al revés de lo que se venía a decir, por lo que se venía luchando. Yo lo que le pido al presidente de la República, que ese pacto, que es lo que permite que funcione el Frente Amplio, entre comillas, porque yo quiero el nombre, llámense de otra manera, donde está la mayor parte, las dos terceras partes, los sectores más radicales y antidemocráticos, y sectores democráticos que son minoritarios, y Vázquez sin duda alguna representa a los sectores democráticos, lo pongo en ese lugar, que rompa ese pacto. Porque nadie mueve a Bonomi por ese pacto. Nadie mueve a Fernández Villoro por ese pacto. Entonces vamos a dejar de eufemismo, porque está en juego la República. Yo le ofrezco al presidente de la República, a nombre personal, porque además yo soy muy independiente, pero no tengo dudas que vamos a estar encolumnados detrás de él, defendiendo la institucionalidad, y confío en Tabaré Vázquez en ese sentido, como no confío en otras fuerzas que integran el Frente, por eso me fui.
Julio González.
Sí, para terminar con las declaraciones de Guido Manini Río, ir al centro de cuál es la propuesta para los jóvenes, que me parece que es lo que estaría faltando, ¿no? Primero comentar que los comunicados de enérgico repudio, si no van acompasados con unidad de acción, son papel frío. Y acá el tema de la disciplina partidaria para algunos temas no tiene que correr. Nosotros nos alegra escuchar en esta tertulia que hay posiciones de representantes de otros partidos que están de acuerdo en no mandar más tropas de ocupación a Haití.
Totalmente.
Yo puedo compartir, y ojalá seamos más de 8 los que estemos votando, como se votó en la última etapa a nivel parlamentario, el retiro de las tropas, en donde coordinamos con algunas fuerzas políticas, nos sentamos con algunos actores y después el mensaje que se daba era: no, yo acato la disciplina partidaria. Para estas cuestiones no puede haber disciplina partidaria, si no volvemos a la obediencia debida. Entonces hay cuestiones que son de país. La otra, nosotros comentábamos que hubieron más de 6.000 estudiantes que no se pudieron anotar y que se hacía una inscripción que se hablaba condicional y que los orientaban a seguir otras carreras. Y sabemos acá, y nos preocupa enormemente, no solo las declaraciones de Guido Manini Río, de las autoridades educativas. No desconocen la situación de los liceos, no desconocen cuáles son las necesidades de la UTU. Realmente cuando uno habla de que hay necesidad de mayores docentes y de que hay algunos planes que hay que hablar, yo comparto que hay que darle la primera experiencia laboral a los jóvenes. Yo provengo de una empresa pública, pero la experiencia laboral, si esa es la imagen que le vamos a dar de un año sin renovación, sin ningún futuro, lo estamos condenando a decir: bueno, no agarre para el lado del laburo y agarra para otro lado, porque acá las soluciones no vienen. Además, capacitar un joven cuesta meses. Cuando recién le agarró el gusto a la actividad, se le corta la relación laboral. Acá hubieron planes como el programa Jóvenes en Red, que aplicó el Ministerio de Desarrollo Social, en donde decía el 35,8% de los beneficiarios no se llegó a trabajar ni en el plano educativo, ni siquiera en el tema laboral. Dice que son aspectos centrales. El 37,9% de los beneficiarios solo se trabajó en la inserción educativa y un 18% solo se pudo trabajar en las dos áreas. Entonces hay cuestiones acá que preocupan. Preocupan también las expresiones de este señor, porque como dice el dicho popular, hay generales si hay soldados. ¿Qué pasa si este personaje sale a capitalizar el tema de la miseria, del hambre, del frío? ¿Qué pasa los soldados? Acá sabemos bien hacia dónde apuntan.
Los venezolanos.
Y los que han sido los nacionalismos. Entonces, hay situaciones que preocupan. Algunos que trabajan en el tema de la audiencia. A buen hambre no hay pan duro. Uno no puede seleccionar ni el tipo de cuestiones de lo que va a comer, ni siquiera la calidad de los alimentos, pero nosotros tenemos como Estado la obligación de brindarle educación, salud y vivienda. Es por esas cuestiones que nosotros, como fuerza política, hemos tratado de impulsar proyectos de ley que apunten a la mejora de la calidad de la vida. Por eso, cuando fuimos a la Comisión de Seguridad Nacional, nosotros no apoyamos la propuesta de Novi, no apoyamos la propuesta del Partido Colorado, como tampoco apoyamos la del Partido Nacional, porque
no es Colorado,
mayor represión. Nosotros apuntamos a más educación, más salud, más vivienda y el tema de lo que tiene que ver con el apuntar a los jóvenes. La dictadura acá rompió por generaciones. Nosotros, para cambiarlo, tenemos que empezar desde 2 o 3 generaciones para atrás y empezar a inculcarle valores que para nosotros, en el único marco que se puede dar, es a través de los maestros, ¿sí? Es a través de los profesores, es a través del sistema democrático educativo.
Estamos cerrando esta tertulia de hoy. Simplemente algunos comentarios una vueltita más, me queda así para... Pero usted no me va a respetar el minuto. Tiene un minuto apenas. Mire que lo voy a controlar.
Sí.
Bueno, muy bien. Un minuto, por favor. Hay 6.000 jóvenes en lista de espera en la UTU. ¿Cómo tomamos en cuenta a estos chicos?, dice Gustavo. Otro dice: ustedes quieren proteger al delincuente. Otro: el Frente protege los futuros votos. Hola, dice, me parece que este señor que llama golpista lo único que sabe es gritar y no se banca propuestas que él careció en su momento. No grite más, dice Adrián de Balizas. Estábamos mejor.
Para que
bueno,
me escuchen desde baliza.
No, pero si arriba... estás en baliza, estás tranquilo, ¿viste?
Cálmese, señor, dice. Ustedes fracasaron rotundamente. Denle paso a otras ofertas. Bien, hay otros, hay otros comentarios. Un minuto, y lo voy a cronometrar.
Dele. Golpismo o conspiración. Voy a decir para que no se asusten en baliza, voy a hablar bajito. ¿Sabía el ministro que iba a decir el comandante jefe? ¿Sabía el presidente de la República? Si no sabía, es golpismo. Si sabía, es conspiración. ¿Por qué? Por esto. Porque si no nos arreglamos los... A ver, esto es Lucía Topolansky. ¿No sabes que verán que el 3 de mayo del 2012 Lucía Topolansky dijo: quiero fuerzas armadas fieles al proyecto político del Frente Amplio. Nosotros precisamos las fuerzas armadas fieles a nuestro proyecto. Preciso por lo menos un tercio de la oficialidad y la mitad de la tropa de mi lado. Me gustaría todo, pero por algo se empieza. Es un nuevo sonda, macho. No te puedo arreglar en la escuela. Si puedo, te arreglo en la escuela. Si no, te agarro en la guerrilla. Si no, te agarro en los cuarteles. Esto es control social. Y este señor está trabajando para Lucía Topolansky y el Eduardo Fernández Huidobro. Está trabajando para sí mismo. ¿Es golpismo o es conspiración? Vázquez reaccionó de otra manera en el 20 de octubre de 2006, que destituyó al señor comandante jefe de esa época porque invitó a Julio Sanguinetti y a Yamandú Pau a charlar un cuartel. Sí. Ahí salió a destituir al
otro. Por eso yo lo respaldo.
¿Qué está esperando para destituir a este señor que dice, entre otras cosas, y termino, cuando usted le pregunta por el combate al narcotráfico, a ver si el ejército podría dar una mano a esa materia, dice, cito, tampoco le corresponde la lucha contra el narco, no participa, no tiene, el ejército no participa, no tiene ningún interés en participar. Yo creo que no sería bueno que se cometiera la destitución tal tarea. Señor, no le estoy preguntando, le estoy ordenando.
Se terminó el tiempo.
Si usted quiere ir a combatir al narco, dale combata.
Se te terminó el tiempo, Graciela.
Bueno, no.
Perdone, baliza.
No, no, sí, pero el tema es así. Yo creo que tenemos que volver a poner de pie la República. Hace mucho tiempo que lo estoy diciendo. La incorporación del Movimiento de Liberación Nacional, Tupamaros y el OPR-33 y todo lo demás, que además los tenemos en los ministros, porque su secretario era del OPR-33, pactaron con los militares, les salió mal, lograron llegar al gobierno por los votos, me parece bárbaro, pero el tema es que no cambiaron la cabeza. Siguen siendo antidemocráticos.
Julio.
Consecuencia de respaldo, lo reitero, porque a veces Vázquez tiene cortesanos que no le dicen toda la verdad de lo que decimos, que en definitiva sí, él tiene todo el apoyo de lo que somos democráticos. Y quiero el Vázquez que destituyó precisamente por reunirse con Polito.
Bien, Julio González.
Bien, para cerrar, nosotros creemos que lo que hizo Guido Manini y Río fue como oír cantar el gallo y no saber de dónde. El dueño del gallinero es el que tiene que apretar. Y ahí yo comparto la situación de que hay que llamarlo al orden. Y dar ejemplos de que si se va a transitar por un diálogo social, no pueden haber algunos actores que en realidad ponen en contraposición a las soluciones que pueden haber en diferentes sectores políticos, en diferentes sectores sociales. Nosotros creemos que todo esto... ¿Qué pasa con los jóvenes que hoy no consiguen trabajo y de que tienen que crear hasta tareas dentro del hogar por la situación de desempleo, por la situación económica, porque no son justo el tema de 11.500 pesos un soldado, pero tampoco es justo el tema de la cajera que gana 11.500 pesos. Nosotros reivindicamos el tema de que acá tiene que haber salario digno. Cuando hablamos salarios dignos, por lo menos que el salario mínimo esté en la media canasta familiar. Estamos hablando de 35.000 pesos. En base a esa situación, nosotros decimos, acá hay que apuntar al tema de la generación de trabajo, la generación de la educación, pero una generación educada en los marcos democráticos.
Bien, Gerardo Núñez.
Sí, vuelvo a insistir, no entiendo por qué se asocia los jóvenes que no estudian o no trabajan a la pobreza o al delito. Realmente no hay ningún elemento de peso que pueda sustentar ese tipo de afirmaciones. Y creo que estaría bueno que Manini Ríos o aquellos que piensan que el problema que tiene la sociedad es este grupo poblacional, bueno, pensemos soluciones para los grandes empresarios que han lucrado en este país, que han evadido impuestos, toda la situación que se ha generado con los Panama Papers, con los que se robaron y vaciaron realmente el país, que son los grandes ladrones en nuestro país, los que realmente nos tendrían que preocupar, que capaz que trabajan y capaz que andan hasta de traje y corbata, pero son los principales responsables de muchas situaciones muy tristes y lamentables que hemos tenido que vivir en nuestro país.
Bien, Miguel Manzi, Graciela Bianchi, Julio González, Gerardo Núñez, muchas gracias. Que pasen todos muy bien.
Gracias.